7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 23 de enero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el exconsejero de la Generalitat, Joaquín Forn, encarcelado en la prisión de Extremera desde el pasado 2 de noviembre, ha dejado su acta de diputado para facilitar, dice, su defensa. Hoy Puigdemont ha asistido en el Parlamento danés a una reunión con los diputados, entre los que no había ninguno de los partidos que sustentan el gobierno. Mañana el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, acudirá a la capital comunitaria, Bruselas, a verse con el expresidente huido. Ciudadanos ya ha anunciado que va a pedir una relación de los gastos del viaje, mientras en el Congreso de los Diputados, la formación de Albert Rivera quiere que una comisión parlamentaria investigue los atentados del pasado mes de agosto perpetrados en Barcelona y Cambrils. Solo Esquerra Republicana de Cataluña les da su apoyo. Alberto Escalante.
Ciudadanos quiere que la comisión, según Albert Rivera, sirva para detectar y corregir fallos de coordinación policial, no para depurar responsabilidades políticas. Desde el PP le responde Rafael Hernando.
No voy a discutir ni con Ciudadanos ni con nadie asuntos que tienen que ver con la lucha antiterrorista. Lo que hemos conocido es que tiene que ver con una investigación practicada a raíz de la detención de una furgoneta cargada de documentos que algunos pretendían incinerar para borrar sus huellas, que lo que tendría que hacerse en una de las primeras actuaciones del próximo Parlamento de Cataluña es sencillamente abrir una investigación sobre esto.
Más contundente el rechazo de la socialista Margarita Robles.
Es una frivolidad. Yo sé que Ciudadanos está en una dinámica en la que vale todo. El querer hacer de la lucha antiterrorista un elemento de confrontación política siempre va a encontrar al Partido Socialista absolutamente en contra.
Esquerra sí les apoya, pero según Gabriel Rufián, para hablar del imán de Ripoll o las competencias de los Mossos.
Que podremos responder y preguntar cosas que seguramente Ciudadanos, PP y PSOE no quieren.
Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado pronunciarse hasta estudiar, dice, la propuesta en la dirección de su grupo.
Es noticia también de la tarde que José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, va a sustituir a Jorge Moragas como jefe de gabinete del presidente del gobierno. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa en Sevilla en una nueva asamblea abierta centrada en las pensiones. Esta mañana coincidía con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en Andalucía, con quien parece haber cerrado viejas heridas. Del viejo y del nuevo PSOE ha hablado Javier Fernández, que presidió la gestora socialista tras la dimisión de Sánchez, Ricardo Rodríguez.
Javier Fernández ha celebrado que el tiempo le haya dado la razón, o es lo que él considera ante el entendimiento desplegado por Pedro Sánchez con Mariano Rajoy.
Yo no lo voy a juzgar, ¿no? Lo que voy a hacer es comprenderlo. Está bien cuando se rectifica y que se rectifica en la buena dirección.
Esa ha sido la primera puya de Fernández, uno de los varones socialistas más alejados del secretario general.
Es verdad que yo con Pedro Sánchez apenas si hablo, pero yo creo que hace un par de meses.
Y ha aprovechado la ocasión para reivindicar a los referentes del partido.
Felipe, Alfredo, Guerra, en fin. Un partido no puede prescindir de sus referentes por muy nuevo que se autodenomine, ¿no?
Sentado a su lado, Alfredo Pérez Rubalcaba reprochó ayer el trato que le ha dispensado Ferraz.
Y Marruecos ha confirmado la muerte de 3 inmigrantes que han sido rescatados junto a otros 57 al naufragar una patera cerca de Nador. Y en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado la convocatoria de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Él ha dicho hoy aquí que mantiene su esperanza de poder finalizar las negociaciones para formar gobierno con los socialdemócratas antes de que comience la semana de carnaval. Ha hablado al respecto durante los primeros contactos con el Partido Socialdemócrata, conscientes de la posibilidad de una formación de gobierno muy larga, pero ella mantiene como meta el lunes de carnaval, el 12 de febrero. Para lo que es necesario, ha pedido a sus potenciales socios una cierta flexibilidad y espontaneidad. Por lo demás, al menos 4 personas han perdido la vida esta tarde en un espectacular choque entre un pequeño avión y un helicóptero en la localidad de Philipsburg, en el sur de Alemania. De momento se desconoce si hay más víctimas mortales y los sanitarios declaran que no son capaces siquiera de establecer quién estaba sentado en qué aparato. El helicóptero es un aparato de salvamento aéreo y la avioneta es particular. Y un adolescente de 15 años ha sido detenido hoy en Lünen, sospechoso de haber matado en el colegio a un compañero de clase. Los hechos tuvieron lugar hace un año, fue un acuchillamiento tras una pelea y el caso se ha resuelto por la tardía denuncia de otro de los escolares.
Vamos a la Francia, París, Asunción. Elena. Elena.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones han abandonado la mesa de discusiones con la ministra de Justicia y siguen movilizados. Amenazan con impedir que mañana salga de prisión Jawad Ben Daoud, la primera persona que va a ser juzgada por los atentados de noviembre de 2015 en París. Por cierto, Ben Daoud es juzgado por encubrimiento por albergar a los terroristas, pero durante el juicio podrían recalificarse los hechos porque se han encontrado su ADN en el adhesivo que envolvía el botón de acción del cinturón de explosivos que portaba uno de los terroristas. Además, los dirigentes nacionalistas corsos se marchan decepcionados tras reunirse con el primer ministro y el presidente del Senado. Critican que el Estado se niegue a reconocer la dimensión política de la cuestión corsa y anuncian que convocarán una gran manifestación popular. Y las inundaciones han provocado la muerte de una mujer en Alsacia y en París las autoridades se preparan para una nueva crecida del Sena. Las orillas están ya sumergidas y mañana no circulará el tren de cercanías que bordea el río.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El gobierno italiano se ha puesto manos a la obra para acabar con las fake news antes de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 4 de marzo. Se trata de un servicio online llamado Botón Rojo, disponible en la página web de la entidad encargada de luchar contra el crimen en la red. Los ciudadanos podrán denunciar aquellas publicaciones que consideren sospechosas y un equipo de expertos se encargará de analizar estas alertas y de verificar la autenticidad de la información. Y en estos momentos, el gobierno regional del Véneto está investigando al restaurante Osteria Da Luca tras la denuncia por precio abusivo puesta en marcha por 4 japoneses y que ha levantado ampollas en la opinión pública italiana. No es la primera vez que este establecimiento carga la cuenta cobrando incluso por la iluminación o por la música ambiental, pero en esta ocasión el timo le saldrá caro puesto que hasta podría procederse al cierre del local.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Es noticia, un escape de gas que ha paralizado una de las zonas más transitadas del centro de Londres, una calle cercana a Trafalgar Square, donde se sitúa la estación de trenes de Charing Cross, que visitan a menudo miles de personas. Ahí una fuga ha llevado a evacuar a más de 1.500 personas de un hotel y varios clubes cercanos a eso de las 2 de la mañana. La zona ha permanecido acordonada y cerrada al tráfico hasta la 1 de la tarde. Se habla también de las palabras del Centro de Ciberseguridad Nacional Británico, su responsable Sieran Martin, hoy ha asegurado que cree que la probabilidad de que Reino Unido sufra un ataque cibernético importante es solo cuestión de tiempo. Y hoy, el pequeño pueblo de Ballybricken, en el condado de Limerick, situado al sur de Irlanda, le ha dado el último adiós a la cantante de The Cranberries, Dolores O'Riordan. El lugar donde nació le ha despedido con una misa funeral en la iglesia de San Alevay, a la que han asistido 200 personas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues la Academia de Hollywood hacía públicas hoy las nominaciones para la 90 edición de los Oscar. 13 nominaciones ha conseguido la película del mexicano Guillermo del Toro, la que más, La forma del agua, es candidata a los premios principales como mejor película, director, guion original, actriz y actores secundarios. Le siguen número de nominaciones Dunkerque con 8, también a mejor película y mejor director. Y la gran favorita para esta edición de los Oscar, 3 anuncios a las afueras, obtiene 7 nominaciones, entre ellas las de mejor película, mejor director y mejor actriz para Frances McDormand. En total hay 9 películas nominadas al premio de mejor película. Además de las 3 citadas, están El hilo invisible, Call Me By Your Name, Los papeles del Pentágono, El instante más oscuro, Lady Bird y Déjame salir. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha sido interrogado por la comisión especial que investiga las posibles conexiones de la campaña del presidente Trump con Rusia. Es la primera vez que un miembro del gabinete de Trump es interrogado por la comisión que preside el fiscal especial Robert Mueller. Y guerra comercial a la vista, tras la decisión de la administración Trump de imponer un arancel especial sobre las placas solares y las lavadoras fabricadas en China y en Corea del Sur. El nuevo impuesto sobre las placas solares es del 30% y el de las lavadoras puede llegar al 50%.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Cada vez que Donald Trump hace o dice una de las suyas, intenta tapar el problema que realmente le preocupa, la trama rusa durante la campaña electoral y la relación de personas muy allegadas a él, incluido su yerno. El fiscal general Jeff Sessions, a la sazón ministro de Justicia, si habláramos de España, ha comparecido ante el juez especial que lleva este caso, el juez Mueller. Lo hizo la semana pasada, se ha confirmado hoy. El caso ya se conoce como Russia Gate y se ha llevado ya por delante a relevantes colaboradores del presidente, entre ellos el general general Flynn, que fuera asesor de seguridad nacional. El gran tema que está encima de la mesa, además del más grave en Estados Unidos, que es mentir y que te pillen, es que además de la influencia por desprestigiar a la candidata demócrata Hillary Clinton, los rusos con esos contactos perseguían que Trump levantara las sanciones impuestas a Rusia por la crisis de Ucrania. Todo muy serio, todo muy grave.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un nuevo capítulo en el mundo de las redes, entre Internet, las redes sociales, la economía digital. Manuel Moreno es fundador de 13bits y nuestro experto en la linterna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muy buenas tardes.
Hablemos de economía digital, que se mete por todas partes. Las redes sociales y los gigantes de Internet se están sumando a la lucha por los derechos de emisión de eventos deportivos. ¿Por qué se lanzan ahora?
Sí,
así
pues,
como de repente.
Es una parte de la estrategia. De hecho, Mark Zuckerberg, el que creó Facebook, sí, ya ha dicho que en los próximos 5 años el 90% de los contenidos que compartamos en la red social van a ser vídeo. Y por eso ellos se sumen a esta estrategia. Pues un poco en la línea del vídeo en directo, ahora lo que hacen es ir hacia a conseguir los derechos de retransmisiones deportivas en directo. Y en los últimos días se están produciendo unos movimientos que la verdad es que son para tenerlos muy en cuenta.
¿Movimientos de quién, por ejemplo?
De Facebook, sobre todo, por ejemplo. Lo que ha hecho ha sido, hace un par de días, ha contratado a uno de los máximos directivos de la cadena Eurosport, que fue quien consiguió los derechos para que Eurosport retransmitiera las Olimpiadas. Bueno, pues se lo ha llevado para ser su director de eventos deportivos, y lo que quieren es ir a por los derechos de la Premier League en Reino Unido, que se cierra la puja el 9 de febrero. Entonces les da tiempo justo esta incorporación para hacerlo. Y esto viene porque en estos últimos días también han perdido la puja por los derechos de la Liga de la Primera División de cricket en la India, que es el deporte más jugado allí en ese país, ¿no? Entonces, bueno, son estos movimientos que, si no es la Premier, va a ser otra retransmisión, pero ellos ya incluso están haciendo pequeños pinitos. En México tienen un acuerdo con la Fox para emitir partidos también de Primera División.
¿Y Twitter y Amazon y Netflix?
Pues ellos también van a mover ficha, claro. Amazon, por ejemplo, se considera que es también uno de los que están interesados en los derechos de la Premier League. De hecho, allí en Reino Unido y en Irlanda ya tiene derechos para las retransmisiones de los partidos de tenis de la ATP en exclusiva. Todo esto estamos hablando, o sea que vamos a tener que conectarnos a estas plataformas para poderlos ver. Eso es.
Pero, y entonces, pagando, claro.
Pagando, por supuesto.
Claro,
esto aquí siempre se pasa por caja.
Claro.
Amazon y Netflix estarían interesados también en la Premier de Reino Unido. Y en Twitter, por ejemplo, tienen una iniciativa curiosa, y es que aquí en España cada fin de semana ya retransmiten un encuentro de la Liga Femenina de Básquet. Poquito a poco van entrando.
¿Qué es el WhatsApp Business?
WhatsApp Business es una aplicación que es diferente de WhatsApp, que pueden utilizar las empresas para estar en contacto con los consumidores, con los usuarios. Se lanzó la semana pasada, pero es que desde esta misma tarde ya está disponible en España, que no era de los primeros países en los que se podía descargar, y desde esta tarde ya se puede descargar.
¿Qué funcionalidad tiene?
Básicamente es que si tú eres una empresa, la puedes descargar y abres un canal de comunicación con los usuarios. Vas a tener un canal corporativo que vas a poder poner, pues, tu nombre de empresa, tu dirección, tu correo electrónico, y sobre todo vas a poder hablar directamente con los usuarios. Vas a poder incluso establecer una serie de preguntas determinadas, que si un usuario, por ejemplo, pregunta la hora de apertura de tu comercio, pues automáticamente WhatsApp le va a responder. Vas a poder poner algunas preguntas también, pues un saludo de bienvenida para cuando la gente te salude, o vas a poder incluso poner un mensaje de ausencia cuando no estás disponible, ¿vale? Los usuarios tienen que iniciar la conversación. De momento las empresas no pueden iniciar la conversación, porque si no se nos llenaría WhatsApp de publicidad. Simplemente, si tú eres un usuario y quieres hablar con determinada compañía, puedes hacerlo a través de WhatsApp.
¿Eso está disponible ya?
Eso está desde esta tarde.
¿Desde esta misma tarde?
Esta tarde, hace unas horas.
¿Se nos va a llenar de publicidad el WhatsApp o no?
No sé qué me has preguntado.
Se nos va a llenar de publicidad el WhatsApp.
No sé si se nos va a llenar, de momento no, de momento es gratuito. Lo que sí quería decir es que está disponible para Android, ahora mismo solamente para la plataforma Android. Bien. En iOS va a llegar en unas semanas.
Vale, WhatsApp Business. Esto
Esta es interesante, y sobre todo es que ahora mismo es gratuita, pero yo ya avisaría, ¿no? WhatsApp, propiedad de Facebook, no dan puntadas sin hilo. Sí. Ahora mismo es gratuita, genera la necesidad a las empresas de abrir este canal con los usuarios. Ajá. Y ya llegará la hora de cobrarles.
Bueno, YouTube, que tienes también noticia, que se ha puesto serio con sus usuarios. ¿Por
sí,
qué?
También hablamos de dinero aquí. Bueno, YouTube
ha endurecido las condiciones para los youtubers.
Sí, efectivamente, para cualquier persona que cree contenidos en la plataforma, lo que les va a resultar más difícil es ganar ganar dinero con ellos hasta ahora, para tú poder conseguir una pequeña parte de esa publicidad que YouTube muestra con tus vídeos, tenías que tener 1,000 suscriptores en tu canal. Bueno, pues a partir de ahora vamos a tener que tener 10,000 y además vamos a tener que certificar que durante los últimos 12 meses se han producido 4,000 horas de reproducción de nuestros contenidos. Es decir, las condiciones se endurecen bastante. No va a ser tan fácil conseguir dinero y hasta ahora pues había mucha gente que vivía de YouTube. En España se calcula que unas 2,000 personas viven únicamente de los contenidos que hacen en YouTube. Y ahora va a ser más difícil.
O sea, esto afecta a los profesionales, vamos.
A los profesionales o cualquiera que sube en su canal, que no tienes por qué vivir, simplemente pues conseguir un ingreso extra, digamos, a través de estos vídeos, cualquier persona que tuviera un canal en YouTube, pues ahora va a haber muchas personas que se quedan fuera de ese programa de partners, porque estas condiciones son ahora bastante
muchos
más estrictas.
Muchos niños, cuando se les pregunta que quieren ser de mayor, dicen que youtubers.
Sí, muchos. Bueno, no es tan fácil convertirse en un youtuber de éxito.
¿Se vive de esto? ¿No?
Se puede vivir de esto, pero es verdad que es un trabajo. Editar los vídeos, hacer los guiones, es muy complicado y sobre todo crear comunidad. Eso es lo más difícil dentro de YouTube y de cualquier red social. El conseguir usuarios fieles a que estén alrededor de tu marca o de tu servicio, de
y
tu canal.
Y YouTube quiere su tajadita.
Hombre, claro, sí.
Si hay un negocio que es su tajadita,
ellos,
¿no?,
están diciendo que es para controlar un poco los contenidos de odio que ha habido, que han proliferado en esta plataforma.
Tampoco está mal,
por ejemplo,
que hagan eso también,
también,
¿no?
Pero no ese es el motivo. Lo que quiere es, pues eso, sacar un poco de tajada.
Aquí empezábamos hablando del dinero de
y acabamos hablando de lo mismo.
Y hablamos de lo mismo. Sí, pero van creciendo, van avanzando estas plataformas.
Al final son empresas. Tengámoslo eso siempre en cuenta y nadie da duros a 4 pesetas, nadie regala nada. Son empresas, le podemos sacar mucho partido, pero teniendo en cuenta eso.
Pues el repaso que hacemos habitualmente en la linterna a todo el mundo de la economía digital, de Internet, de las redes sociales, todo se mezcla. Y aquí lo contamos y lo explica muy bien Manuel Moreno, fundador de 13bis. Hasta la próxima semana,
Hasta
Manuel.
Hasta el próximo martes.
Ahora tenemos un mensaje de seguridad.